en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 20 de octubre del año 2021. Ha cambiado el tiempo, del sol, del calor que tuvimos en la jornada de ayer o antes de ayer, con temperaturas, pues yo diría que raras, ¿eh? Para la época del año en la que estamos, finales del mes de octubre, con mínimas de 18 y máximas pues cercanas a los 30 grados de temperatura. Ayer, hoy nos hemos levantado con cielos cubiertos y lluvias durante toda esta mañana. Las lluvias que van a continuar durante esta jornada bajan las máximas, llegaremos a 25 grados en la capital de Las Burgas. Por la mañana, temperaturas suaves, entre 12 grados en Verín, 16 grados en la capital de Las Burgas. Una jornada, la de hoy, donde seguimos doblando la curva de coronavirus. Eso es un dato muy significativo, porque hoy son 44 las personas infectadas en la provincia. Y hay dos personas que permanecen hospitalizadas en el complejo hospitalario por el COVID-19. Son las 12:31 y en esta jornada saludamos a Flora Moure. Es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense y nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia con nosotros. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Muchísimas gracias.
Un placer que nos acompañe la portavoz del Partido Popular. Pues hay muchos temas de actualidad, ¿no? Y el primero tiene que ver con las termas. Ya justo hace una semana nos hablaba de aquellas condiciones que se deberían dar para la reapertura de las termas. Recordemos que a día de hoy en el área termal solo están abiertas unas termas, son las termas de Utariz. Y las pozas públicas están cerradas, también las piscinas que hay en Asburgas. Mucho se ha hablado, como digo, durante estos días. ¿Y cuándo pueden abrir las termas públicas de la ciudad de Ourense?
Bueno, las termas no nos atreveríamos ahora mismo a dar una fecha para la apertura. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en unas soluciones firmes y seguras y no en hacer unas previsiones que puedan o no cumplirse y que creen unas expectativas falsas en quien nos está escuchando. Como le decía, llevamos meses trabajando desde las últimas resoluciones de la Xunta de Galicia, en donde se establecen pues las condiciones para que las termas tengan que abrir. Estamos trabajando en diferentes estudios, en multitud de reuniones, tanto con técnicos de la Xunta de Galicia como con técnicos de la Confederación Hidrográfica, a quien desde aquí agradecer su constante y continua colaboración con el Concello de Ourense para que la apertura de las termas sea una realidad y además en unas condiciones sanitarias excepcionales. Y como le decía, estamos estudiando cómo se pueden cumplir todos los requisitos que la Xunta entiende que haríamos con eso unas termas con una calidad sanitaria excepcional. Cierto es, como todo el mundo sabe, que la situación que tienen nuestras termas de Ourense al margen en el margen del río provoca problemas pues para cumplir determinados requisitos. Se ha hablado mucho estos días del famoso cierre perimetral. Ponerle puertas al monte pues resulta relativamente complejo y entonces pues como ya hemos anunciado, estamos estudiando con la Xunta de Galicia cómo pudiéramos suavizar o buscar fórmulas alternativas para que esos requisitos que nos exigían en un momento inicial podamos sustituirlos por otros. Pues le podría decir, por ejemplo, estamos trabajando y de hecho lo hemos rematado en el día de ayer desde la concejalía en un pliego para establecer un sistema alternativo de vigilancia y control de aforo en las termas. Muy importante, porque eso supliría al menos provisionalmente la posibilidad de ese cierre perimetral que nos exigía la Xunta. ¿Y por qué este sistema de control y vigilancia? Pues porque la sanidad de la Xunta, la Consellería de Sanidad, nos dice que hay que controlar los tiempos y los aforos. Hoy más que nunca todos sabemos que las cuestiones sanitarias y de salud son las primordiales y por lo tanto nosotros lo que queremos y lo que buscamos es aquellos parámetros de excelencia que nos pide la Xunta, que tenemos que cumplir y que creo que todos somos conscientes de que debemos cumplir con una calidad ya de aguas nuestras mineromedicinales excepcionales, pero que le hacen falta ese plus de seguridad y de salud que nos están exigiendo.
Por tanto, el control de aforo, vigilancia y los caudalímetros, ¿no?, también.
Sí, efectivamente. Eso estaba previsto, pues como hemos dicho ya en otras ocasiones, como en dos fases. Una primera fase que abordaría lo que es las obras que se harían en las propias instalaciones termales, lo que es los vasos termales. Se trataría de buscar fórmula junto con los caudalímetros que permite... que permitiría hacer una renovación del agua de cada vaso termal cada 4 horas, que también es una de las exigencias que nos establece la Xunta de Galicia. Esa fase primera está ya pendiente únicamente de autorización por los técnicos de la Confederación Hidrográfica. Una vez que nos den el ok, la autorización a esas obras, pues se iniciarían de inmediato. Y en segundo lugar estaría la siguiente fase, que ya estaríamos hablando de obras en el resto de instalaciones, en los baños, en los aseos, en los vestuarios, para adaptarnos a la ley de accesibilidad, y también incluiríamos en esa segunda fase el famoso cierre perimetral, pero que, como le digo, en aras a poder ser más ágiles, estamos intentando suplirlo, al menos, si no para siempre, pero temporalmente, por otros sistemas, como este sistema de vigilancia y control, a través de, pondríamos, ahora mismo en el pliego estaría establecido que pondríamos varias personas en cada una de las instalaciones termales, como le decía, para la vigilancia y control del aforo y el tiempo de permanencia que también se establece en las normas sanitarias. Estamos hablando de un pliego importante y que tendrá que seguir los pasos ahora de tramitación administrativa.
De cara al ciudadano, ¿qué cambiaría el ir hoy a las termas cuando se reabran con respecto a ir antes de la pandemia?
Pues si conseguimos, como le decía, dar estos pasos y estos mínimos que nos exige la Xunta de Galicia para la adaptación a la Ley de Aprovechamientos Lúdicos, tendríamos dos cosas importantísimas. Una sería que habría un control y vigilancia permanente en los vasos termales, de forma que tendríamos, todos los usuarios tendrán que adaptarse a los tiempos que están establecidos. No podemos olvidarnos que ahora mismo están confluyendo dos cosas muy importantes, que es la adaptación de las termas, por un lado, a esa ley, y por otro lado, la normativa COVID. Y, por lo tanto, todo lo que es aforos y tiempos de permanencia van a ser más estrictos que nunca.
¿Está establecido el tiempo de permanencia en
un
área termal?
Está establecido que se puede estar, lo que es en el interior del vaso termal, únicamente 30 minutos. Por lo tanto, y además están establecidas, como no podía ser de otra manera en el momento en el que estamos, pues unas distancias de seguridad importantes, que se podrán a lo mejor relajar o no con el tiempo, pero que ahora mismo para cumplir esos criterios sanitarios se exigirían ambas cosas, ¿no? Los tiempos de permanencia y el número de personas, por supuesto, porque hay que observar unas distancias. Por lo tanto, la primera novedad con la que se encontrarían los usuarios sería con esa vigilancia y control. Después ya habría cuestiones internas de funcionamiento, como sería la renovación cada 4 horas. También habría un cierre a mediodía, es decir, estaríamos hablando de antes se abría de forma constante y ahora habría que dejar un pequeño margen a mediodía para que las termas tengan una desinfección especial y una limpieza adicional. Y con esas medidas, junto, bueno, con otras que ya se venían practicando, como las analíticas constantes y demás, pues creo que podríamos empezar a funcionar. Por lo tanto, estamos más cerca, creemos que nunca, de poder avanzar en algo tan deseado y que tanto nos demanda la ciudadanía. Pero lo que sí queremos desde aquí es explicar que la motivación responde únicamente a que hay que cumplir esos mínimos legales, en los que además están, como decíamos, basados en dos valores hoy fundamentales, que es la salud y la seguridad.
Tenemos varias prospecciones termales o pozas termales, Muíño das Veigas, Outariz, tenemos las piscinas de Asburgas, tenemos las pozas públicas de Achabasqueira. ¿Esto influiría en todas? ¿Se podrían reabrir todas o habría alguna que tendría algún tipo de problema especial?
Ahora mismo todas ellas están bajo esa normativa, excepcionando las termas do Muiño, que seguirían otra legislación diferente. En el tema de la piscina de las Burgas coinfluiría que tiene una declaración de piscina termal y por lo tanto ahí entrarían a funcionar otros parámetros sanitarios que se están verificando. Esa piscina necesita de un arreglo de obras bastante importante. Ya venía precisándolo en los últimos años, en donde, como sabemos, es un lugar muy, muy pequeño, muy reducido, en donde se ha ido adaptando el lugar a esa circunstancia tan excepcional como es esa piscina termal, y por lo tanto además es un BIC, por lo cual hay que tener unas precauciones añadidas en cualquier obra que se va a hacer allí. Estamos ya en el proyecto redactando, casi finalizando, creo que lo han presentado en estos días o en los próximos días quedará presentado el proyecto definitivo, y por lo tanto también empezaremos a trabajar con otra perspectiva, porque ya le decía que ahí confluye otra legislación a mayores, pero también en marcha. No se descarta, como le decía, trabajar en todas las instalaciones termales al mismo tiempo. Los proyectos van a seguir desarrollándose, pero lo que sí estamos buscando es la fórmula para que al menos Burga de Canedo y Outariz, que creemos que son aquellas instalaciones que tienen más posibilidades de abrirse cuanto antes, pues puedan estar a disposición de quien quiera visitarlos.
Y la forma, me imagino que sería distinto en Muiño das Veigas que a lo mejor en las Pozas de Outariz.
Efectivamente, serían cuestiones diferentes y, como le decía, estamos intentando centrar ahora mismo el trabajo, la contratación en esas dos instalaciones, sin perjuicio de seguir trabajando en el resto de los proyectos, para que con el paso del tiempo podamos, como le decía, adaptarnos totalmente a las exigencias de la ley.
Yo le preguntaba antes por la fecha, porque el alcalde Orense Gonzalo Jácome ya dijo que se reabrirían en una fecha, el próximo 1 de diciembre.
Bueno, yo insisto, como le decía al principio, yo creo que dar fecha sería muy aventurado. Ojalá que pudiera ser dentro de 15 días, pero las cosas que no dependen totalmente de uno mismo y que, como le decía, están pendientes pues de autorizaciones de otras administraciones, e insisto que agradecer a todas las administraciones implicadas el inmenso trabajo que se está desarrollando para que las termas de Ourense puedan adaptarse a esta ley a la mayor brevedad.
Estamos con Flora Moure, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, además es la concejala de termalismo. Quería plantearle otro asunto relacionado con las termas, que es el balneario de Achabasqueira. Fue calcinado, fue el primer balneario de un modelo especial del área termal, construido en tiempos de Manuel Cabezas en la década de los 90, y fue, digamos, que la punta de lanza de lo que ha sido la apuesta termal de la ciudad orense. El pasado mes de abril de 2019 resultó pasto de las llamas. Fue una noticia muy triste para todos los ourensanos. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y para cuándo podrían darse nuevos pasos para volver a ver esa punta del iceberg de lo que ha sido el termalismo de la ciudad?
Pues ese proyecto ya está muy, muy avanzado. Efectivamente, hubo la desgracia de que en el año 2019 pues hubiera un incendio allí que calcinó totalmente las instalaciones. Inmediatamente nuestro compañero Jorge Pumar, que en aquel momento era el concejal de Turismo y Termalismo, en una actuación muy eficaz y muy rápida se presentó cuanto antes el proyecto para la rehabilitación de las termas. Pero nos encontramos que desde Urbanismo se explica que hay que obtener una nueva autorización de la Confederación Hidrográfica. Y digo nueva porque la que se había obtenido cuando había sido la autorización inicial allá por el año 2000, como usted dice, pues la normativa de aquella zona, de la zona de dominio hidráulico, era diferente, ¿no? La legislación había cambiado y había que volver otra vez a llevar el expediente a la Confederación Hidrográfica. La Confederación mantuvo muchas reuniones con la Concejalía de Turismo y Termalismo. Creo recordar que también incluso una reunión con el alcalde, en la que yo también estaba presente. Se le solicitó expresamente al presidente de la Confederación que tuviera una especial consideración con un proyecto tan importante para la ciudad, y pues rápidamente se puso manos a la obra la Confederación, y creo recordar que en este mes de febrero del año 2021 se publicó ya en el Boletín Oficial de la provincia lo que era el anuncio del proyecto para periodos de alegaciones y demás. Finalizaron pues creo que en primavera más o menos finalizaban los plazos para el tema de las alegaciones, y por lo que yo entiendo del proyecto técnico, pues ahora mismo está pendiente la autorización definitiva por parte de la Confederación, y a partir de ahí, pues que Urbanismo del Concello dé el visto bueno al proyecto y que se pueda empezar inmediatamente la rehabilitación, que es lo que todos estamos esperando.
Sin lugar a dudas. Son las 12:45, estamos con Flor Amore hablando de otros temas de actualidad. El alcalde orense decía en los últimos días que quiere darle un enfoque nuevo a las ferias tradicionales, las ferias del 7, 17 y 26, y quiere poner en marcha ferias todos los sábados. Dice que así sería un impulso a la hostelería y permitiría también a los visitantes que lleguen en AVE desde el próximo mes de diciembre disfrutar de nuestras ferias. ¿Cómo valora esa medida?
Bueno, a nosotros como medida no nos parecería mal, siempre y cuando se pudiera ajustar un poco a todo, ¿no? A la ciudad y a los que las tienen que llevar a cabo. Por lo que yo tengo entendido, pues ahí hay una problemática importante. Los feirantes tienen todo el mes ya clasificado. Quiero decir, si usted se pasea un poco por la provincia, incluso saliendo de la provincia, las mismas personas que vienen aquí en los 7 y 17, pues al día siguiente están en Xinzo, en Verín, en cualquier villa de la provincia, como le decía, o incluso salen de la provincia. Por lo tanto, a nosotros nos parece que será muy difícil para ellos planificar un calendario en el que todos los sábados puedan estar aquí en la ciudad. También he escuchado en estos últimos días que ellos mismos mencionan que las cosas económicamente, como todos sabemos, no están para tirar cohetes. Las economías familiares han quedado muy perjudicadas tras esta pandemia tan importante, y ellos mismos ven con dificultad que una economía familiar pueda sostener ir todos los sábados a la feria. Nosotros lo vemos bien como una atracción turística más, como algo más que se pueda ofrecer a todos aquellos que nos quieran visitar, y por lo tanto, si existen fórmulas para hacerlo, siempre que los feirantes estén de acuerdo y puedan hacerlo, por nosotros es una buena medida. Pero claro, como le digo, tendríamos que estudiar previamente junto con los implicados en esta cuestión si sería factible el poder hacerlo, porque anunciarlo y luego no hacerlo, eso sería lo que sería complicado,
y
creo
yo. Y por otro lado, dice Jácome que rompe el pacto supramunicipal con el Partido Popular, que no va a pasar como las anteriores elecciones gallegas, que no se presentó por ese pacto supramunicipal con el Partido Popular, sino que se presentará a las próximas elecciones autonómicas y nacionales.
Bueno, como ya estamos acostumbrados, al alcalde le gusta hacer esos anuncios que dejan un poco a todos perplejos. A nosotros en el día de ayer nos levanta una curiosidad importante. En primer lugar, porque no puede criticar los presupuestos de la Xunta de Galicia, que todavía no conocemos. Creo que en el día de hoy se presentan, y por lo tanto aventurarse a que los presupuestos de la Xunta no van a ser buenos para Ourense, pues hombre, no sé si los ha visto en una bolita de cristal, pero ya le digo yo que los presupuestos a día de hoy están todavía por anunciarse. Y además, curiosamente, en el día de ayer, en el que las noticias, sobre todo en el área sanitaria, han sido fantásticas. Ayer, precisamente, estaba, creo que aquí en la ciudad, el conselleiro de Sanidad anunciando una mega inversión de la Xunta de Galicia en la ciudad de Ourense. Hay una ampliación de 9,5 millones en la UCI, creo recordar, que además coloca a la ciudad de Ourense al nivel de camas de UCI, pues como el hospital de Vigo. Se van a hacer unas importantes reformas, muy importantes, en el área sanitaria. Se prevé también una importante inversión que ya está anunciada y creo que incluso licitada, que es la reforma del materno infantil, lo que le dará a Ourense una infraestructura sanitaria impresionante, y todo de manos de la Xunta de Galicia. Y por lo tanto nos sorprende muchísimo que Jácome pueda hacer este anuncio anticipado. Creemos que responderá pues a otras cuestiones que él tendrá que explicar a la ciudadanía, pero en ningún caso puede justificarse en un tema de presupuestos de la Xunta de Galicia. Y si me permite, Juan, quería comentar que viendo las noticias en el día de ayer, y por eso le decía que ha sido un día de novedades a nivel sanitario, veíamos ayer cómo Sánchez presumía de la importante donación que va a hacer Amancio Ortega para lo que es en proyectos de maquinaria para oncología en toda España. Galicia sale beneficiada de uno de esos inversiones, de una de esas donaciones, y nosotros nos planteábamos por qué Sánchez no habla con los representantes de Ourense y les dice que si tan contentos estamos con esa donación que nos va a hacer Amancio Ortega para esa maquinaria que nos permitirá a todos los ourensanos una prevención en oncología importante, no recapacitan también sobre su posicionamiento respecto a esa otra donación de la Fundación Amancio Ortega para la residencia de mayores.
Flor Amore, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2021. La Audiencia Provincial de Ourense acoge mañana un juicio por apropiación indebida y estafa. Un informático se enfrenta a un año y medio de cárcel por apropiarse de material de la empresa en la que trabajaba cuando se dio de baja y por cambiar el nombre de una cuenta por el de su nueva empresa y de esta forma operar con ella sin abonar su precio. Es el juicio que irá mañana a la Audiencia Provincial de Ourense. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Ha cambiado el panorama. Si ayer hablábamos de sol y calor y temperaturas que rozaban los 30 grados en la ciudad, hoy hemos amanecido con cielos cubiertos y chubascos. Durante toda esta jornada bajan las máximas hasta los 25 grados en la ciudad de Asburgas, 23 grados en Obarco, 22 grados en Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Ciudad de Asburgas completó una semana perfecta con la victoria en Salamanca ante la Universidad. El 0-5 con el que solventó el duelo ante el conjunto castellano supuso el primer triunfo liguero después del estreno con derrota en Remedios ante el Castro.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Valentín González Formoso, el candidato al proceso de primarias del Partido Socialista de Galicia, mantendrá un encuentro con la militancia de la provincia de Ourense a las 6 de la tarde. Mantendrá un encuentro con militantes socialistas en la sede de la agrupación en Bande y a las 7:30 un encuentro con la militancia de la ciudad de Ourense en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Mientras, esta mañana Gonzalo Caballero también visita tierras ourensanas. Está en estos momentos en el hospital de Valdeorras, hablando de la sanidad en esa comarca ourensana. En la comarca Valdeorras nos quedamos. ¿De qué se habla en Valdeorras, tierras de Trives y Viana? Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues de una jornada formativa que lleva por título El castaño de fruto, planificación y diseño de las plantaciones. Se va a celebrar el próximo lunes 25 de octubre en el Salón de Actos del Edificio Multiusos del Concello de Obarco. Lo organiza Castaña de Galicia y la promueve el Departamento de Investigación y Transferencia de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria de la Xunta de Galicia, para explicar la planificación de las plantaciones de castaños en función de las zonas y del destino final del producto. El programa previsto para esta jornada contiene materias relacionadas con la planificación, repoblación, plantación y cierre perimetral, entre otras. Esta sesión complementará la formación impartida en la edición anterior con el fin de mantener al día a los productores de castañas sobre novedades, investigación, tratamientos actualizados y orientación sobre las tendencias técnicas y de mercado. La jornada formativa será totalmente gratuita y aquellos interesados deben inscribirse previamente en el enlace de la web de la Consellería de Medio Rural o presencialmente en el tercer piso del edificio multiusos de Obarco de Valdeorras.
En Allariz, la zona de San Isidro tendrá nuevo aspecto en este año 2021. Los operarios de la Brigada de Obras Municipal comenzaron ya la remodelación del Jardín de San Isidro. Los trabajos consisten en el acondicionamiento de la zona verde y el cambio de pavimento actual. Además, se acometerán cambios en las luminarias y en el mobiliario. Junto a ello, se va a aprovechar la obra para realizar una reordenación de la zona de contenedores y limpieza. Esta zona verde de Allariz está situada en la entrada de la Alameda y frente a la Oficina de Información Turística. La zona contiene varios elementos patrimoniales integrados en el espacio, como son la Fuente de San Isidro o el Cruceiro. La obra está cofinanciada por el Ayuntamiento de Allariz y la Agencia de Turismo de Galicia. Y siguen a la baja los casos de COVID-19 en la provincia de Orense. Vuelven a bajar. Hoy son 44 las personas infectadas en la provincia de Orense. Dos personas permanecen hospitalizadas en el complejo hospitalario por coronavirus. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Orense, Flora Moure, hablando de la situación de las termas públicas de Orense. Asegura que se abrirán las termas públicas cuando se den las condiciones firmes y seguras para ello. Y señalaba que están trabajando en este momento con técnicos de la Xunta de Galicia para proceder a su apertura cuanto antes, pero asegura que no se puede dar una fecha definitiva, saliéndose al paso de las declaraciones que hacía el alcalde de Orense, donde decía que se reabrirán las termas públicas el próximo 1 de diciembre. Flora Moura asegura que no se puede garantizar esa fecha para su apertura. Señalaba que las próximas termas públicas tendrán un sistema de control y vigilancia de aforo. Habrá un tiempo donde los ciudadanos puedan estar en el interior de las pozas únicamente 30 minutos como máximo, cerrarán al mediodía, si serán las próximas termas públicas, y además se cambiará el caudal cada 4 horas. Y se está trabajando también específicamente con las piscinas de Asburgas, porque además es un bien de interés cultural y tiene que tener un tratamiento distinto. Pero la idea es abrirlas todas, si se puede, al mismo tiempo. Y señalaba también que sobre las termas de Achabasqueira, que resultaron calcinadas, ya están avanzadas las negociaciones para su proyecto de rehabilitación. Son las 12:56. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los 3 resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento, y toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado, más o menos, era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Alugafrío en Coles.
Clínica Dental Santo Domingo.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Floristería Jomaco.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dila, en Aderrasa.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas de Ocasión.
Lito Seoane, Unique Peluquería y Belleza, Novias.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Electrónica Japón.
Panadería Tito, pan y empanadas artesanas.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover.
Gasóleo La Tequina en Cole.
Vive el otoño con tu radio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos muy cerca de la frontera con Ecuador, en el sur oeste de Colombia. Mira, estamos conociendo a agentes del pueblo.
Desde muy pequeña sé que soy indígena. He sufrido violencia de mis compañeros en el colegio. Me tengo que cambiarme
a
un colegio.
A través de microfinanzas se ha conseguido pues que gente como Ninfa Herrera Domínguez, de la etnia Huitoto, saque adelante un restaurante casi casi milagroso.
Poder sacar este emprendimiento es fortalecer a las mujeres indígenas.
De lunes porque... a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. La realidad que te rodea se puede mirar.
Es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa. Es
la consecuencia. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor y columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no? ¿Crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no?
A esta hora cuento con su mirada. Lorenzo Silva, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.